6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Es noticia de esta tarde la destitución del hijo del golpista Tejero como jefe del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil en Madrid, como jefe de los antidisturbios, Marta Ruiz.
Y es que el teniente coronel Antonio Tejero Díez celebró junto a su padre y algunos de sus ex colaboradores el 33 aniversario del intento del golpe de Estado del 23F. Fue un almuerzo no autorizado, se comieron una paella en el acuartelamiento de Valdemoro.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechaza archivar la causa de la muerte del cámara de televisión Couso en Irak.
El magistrado alega que los tratados internacionales prevalecen sobre la limitación de la justicia universal. Patricia Rossetti.
Santiago Pedraz se niega. Archivar el caso supone ir contra la Convención de Ginebra, que protege a civiles en tiempo de guerra. Es un tratado vigente para España y obliga a nuestro país a perseguir delitos contra personas y bienes en caso de conflicto, sin limitación alguna. Y un tratado internacional vigente no puede ser modificado por una norma interna, señala el juez. Prima el derecho internacional. Pedraz procesó a tres militares norteamericanos por la muerte de José Couso y recuerda que Estados Unidos solo hizo una mera investigación y no un proceso con las debidas garantías reconocidas en el derecho internacional. Y destaca que las víctimas, la familia del cámara español, tiene derecho a participar en el proceso. En este caso, la jurisdicción española es competente.
El cámara de televisión, José Couso, murió en Irak el 8 de abril de 2003.
Los universitarios con beca empezarán a recibir la ayuda en las próximas semanas.
Así lo ha dicho esta tarde el ministro de Educación, José Ignacio Wert, tras reunirse con los consejeros del ramo. Ministerio de Educación, Carmela Vallén.
Según ha explicado el ministro, ya se han procesado estas becas universitarias y de momento se han concedido 297.343 ayudas. Además, José Ignacio Bert calcula que este año el total puede superar las 322.000, un 8% más que el año anterior, a pesar de que ha caído este curso tanto el número de matriculaciones como el de solicitudes de becas. Los pagos de la parte variable comenzarán a hacerse en las próximas semanas, ha asegurado al término esta tarde de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que las comunidades autónomas le han pedido que unifique en el curso 2017-2018 para todos los estudiantes la puesta en marcha de las pruebas de acceso universitario y el ministro se ha comprometido a estudiarlo, aunque cree que se puede aplicar ya para el próximo curso a estudiantes de formación profesional y de bachillerato extranjero.
El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, asegura que el paralelismo entre Crimea y Cataluña es absoluto.
Lo ha dicho en Bruselas y con motivo de la aprobación de sanciones frente a la crisis en Ucrania. Un referéndum ilegal ha respaldado la declaración de independencia aprobada unilateralmente por el Parlamento de la Península Ucraniana de Crimea.
Nadie puede asumir que un referéndum que es ilegal produce consecuencias jurídicas. Nadie, desde el punto de vista del respeto a la legalidad internacional, que es la clave de la convivencia en la comunidad, puede aceptar que un referéndum contrario a la Constitución de ucraniana produzca ningún efecto jurídico.
Mañana Rusia confirma si admite la anexión de Crimea, pero ya ha reconocido su independencia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Acuerdo histórico hoy en el Vaticano para luchar contra la esclavitud moderna y el tráfico de seres humanos. El objetivo es erradicarlo antes de 2020. Histórico, digo, porque han firmado junto al Papa Francisco, que ha sido el impulsor, líderes anglicanos y musulmanes, concretamente el gran imán de Al-Azhar en Egipto, que hasta ahora había roto relaciones con el Vaticano. Y por otra parte, nada que ver, ha estado aquí Cristina Fernández de Kirchner. Una visita especial por el aniversario del pontificado del Papa Francisco. Ha llegado tarde y con una bota ortopédica. Dice que se hizo anoche un esguince en el hotel, no ha querido explicar cómo, y que ha tenido que ir al médico y por eso ha tenido al Papa esperando en la puerta de Santa Marta. Luego está la noticia trágica que tiene a Roma conmocionada y es la muerte de un niño de 3 años ahogado con una salchicha del restaurante de IKEA. Uno de los IKEAs que hay a las afueras de Roma fue con su madre el jueves pasado, se atragantó y había esperanzas, pero esta tarde ha fallecido. Sus padres donarán todos sus órganos.
Francia, París, Asunción Serena.
Los parisinos han vivido su primer y único día de circulación alterna debido a la polución que se había instalado sobre la capital. 4.000 conductores que no han respetado la consigna han sido multados, pero gracias a las medidas tomadas y una mejora de las condiciones meteorológicas, mañana todo el mundo podrá circular en su coche y los transportes públicos dejarán de ser gratuitos. Ha fallecido el antiguo líder de Fuerza Obrera, Marc Blondel, uno de los líderes de las huelgas que paralizaron Francia en 1995 durante semanas y que obligaron al gobierno a retirar la reforma de las pensiones sanciones que quería aplicar. Y Thomas Pesquet se convertirá en el astronauta europeo más joven que viajará al espacio. Tiene 36 años y desde hace 5 esperaba su primera misión y ha sido seleccionado para participar en una misión de 6 meses en la Estación Espacial Internacional a partir de diciembre de 2016.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel acaba de recibir hace un par de horas en Berlín al jefe del gobierno italiano, Renzi, y se ha referido con él naturalmente a las acciones a Rusia. Ha dicho que tomar esta medida no ha sido fácil para nadie, pero que nos hemos visto forzados a tomarla. La idea de que Merkel, que ha repetido una y otra vez, es que el referéndum de Crimea ha sido ilegal. De hecho, se niega a caer en la trampa del lenguaje y a llamarlo referéndum. También han hablado naturalmente de economía y la canciller dice que ve la botella italiana medio llena. Por lo demás, hoy el semanario Der Spiegel ha publicado una entrevista al exdiputado socialdemócrata Sebastián Edati, que ha dimitido tras surgir su nombre en una investigación sobre pornografía infantil y que permanece desde ese mismo día en lugar desconocido. Pues bien, habla ahora para justificarse, diciendo que esas fotografías son arte y que desnudos de niños los ha habido en la historia del arte desde hace milenios. Todavía no ha sido expulsado del Partido Socialdemócrata. Y la sentencia contra el expresidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, es ya firme tras haber renunciado hoy la Fiscalía a presentar un recurso al Supremo. Se espera que ingrese en prisión en las próximas semanas, previsiblemente en la penitenciaría bávara de Landsberg.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La diplomacia británica ha ofrecido una respuesta contundente sobre el referéndum de Crimea, al igual que sus socios europeos. El ministro de Exteriores británico, William Hague, ha señalado que la decisión de imponer prohibiciones a viajes y congelar bienes de autoridades rusas demuestra la determinación de la Unión Europea en resolver esta crisis. Otro frente informativo está en Belfast. Hace 2 días un artefacto explosivo fue arrojado contra un vehículo policial en esta ciudad, pero ninguna persona resultó herida. Fue una acción reivindicada por grupos de disidentes republicanos. Y estos disidentes aseguran ahora que adquirieron nuevo material explosivo para realizar el ataque. De ser verdad, supondría una nueva preocupación para los servicios de seguridad de Irlanda del Norte por ser la primera vez en que los disidentes se han podido rearmar. Y a esta hora, uno de los asuntos más comentados en las redes sociales es la muerte de la novia del británico Mick Jagger en Manhattan. Su cadáver ha sido localizado por su asistente en un apartamento neoyorquino.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
El presidente Obama anunciaba la ampliación de las sanciones a Rusia por la crisis de Crimea. El nuevo decreto da órdenes a los secretarios de Estado y del Tesoro para que coordinen su actuación e impongan restricciones al sector armamentístico ruso, así como a responsables del régimen de Moscú. El decreto cita en concreto a 11 individuos, entre ellos varios asesores directos del presidente Putin, así como al expresidente de Ucrania, a los que se le imponen restricciones para viajar, así como confiscación de posibles cuentas o propiedades en este país y la imposibilidad de realizar negocios con los Estados Unidos. Y aunque la primavera está a la vuelta de la esquina, nieva sobre Washington y otras ciudades de la costa este de los Estados Unidos por octava vez este invierno. Colegios cerrados, el gobierno federal también cerrado y los aeropuertos de la zona cerrados por los más de 20 centímetros de acumulación de nieve. Y mientras, en Los Ángeles vivían esta mañana un buen susto con un terremoto de una intensidad de 4,4 en la escala de Richter. No hay noticias de víctimas ni daños importantes.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Pues aquí es noticia que Rafa Soyer disfruta de una plena libertad de Marruecos. Soyer ha cumplido los 10 años de condena por su implicación en los atentados de Madrid en 2004. Fue quien suministró explosivos a un comando de la célula que perpetró el ataque. España lo expulsó ayer a Tánger y a partir de ese momento deja de representar un peligro para nuestro país, nos dicen fuentes policiales españolas, no así para el vecino marroquí. Las autoridades de Marruecos han realizado un examen de situación de Soyer y no se le puede imputar ningún delito para mantenerlo en la cárcel. Está en la calle, pero eso sí, vigilado. Precisamente en el marco de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el secretario de Estado del Interior, Francisco Martínez Vázquez, ha defendido hoy en Rabat la extraordinaria colaboración de ambos países en aras de la seguridad de las fronteras. Esta visita de trabajo ha cerrado algunos temas que se van a debatir en la cumbre sobre inmigración que tendrá lugar el próximo día 26 en Tánger.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Tejero, padre e hijo. Interior ha destituido a este último por celebrar el 23F con una paella en el cuartel de Valdemoro, Madrid, con su padre y otros golpistas, pero también de Magdalena Álvarez. La exministra recurrirá a la fianza de 29 millones y medio de euros impuesta por ser la artífice de los seres falsos de la Junta de Andalucía. Dice que se trata de un problema menor. Y comentario sobre Crimea. Hoy ha pedido la anexión a Rusia tras la celebración ayer de un referéndum con un respaldo de más de un 96% de la población. Según el ministro Margallo, el paralelismo entre Crimea y Cataluña es absoluto. Por este asunto preguntamos en cope.es. A esta hora, el 42% de los oyentes piensa que sí hay similitud frente al 58% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Isidro dice: solo sé que hay que defender la integridad y unidad de España, es indiscutible. Y en el Twitter de La Linterna, Rubén comenta: sí, solo en que terminan con A.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado la ronda de corresponsales en conexión con Francia con París, que ha habido restricción en el tráfico en la capital francesa. Y solamente han podido entrar en función de la matrícula que tenía el vehículo. Era impar. Los impares sí, los pares no. Hoy estaba prohibido el acceso a coches con matrículas pares y mañana le tocará a los impares. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, noches, porque tardes, ya has echado la noche. También hemos cambiado la hora, estamos a punto.
Ya la semana que viene diremos solamente tarde, yo creo.
¿Sirve para algo que no entren los pares o los impares? Ahora sí, ahora no.
Bueno, de momento ha servido, lo hemos escuchado, para reducir los kilómetros de atascos.
Impresionante
que se
la cifra,
en los alrededores de París, ¿no? Casi la mitad de coches han entrado, porque efectivamente hoy solamente podían entrar aquellos que tuviesen la matrícula par. ¿Servirá esto para reducir los niveles de contaminación atmosférica? Pues eso es algo que los científicos debaten mucho y no está muy claro. Primero, porque no depende tanto del número de coches que entran, aunque sí depende evidentemente de eso, como de la calidad de esos coches. ¿Qué tipo de emisiones producen? Un problema muy grave en París es que hay un gran desequilibrio entre coches de gasoil y el resto de los motores.
Ajá.
Los coches de gasoil, que son muy abundantes, son los que más emisiones producen y sobre todo emisiones de micropartículas, unas partículas volátiles que se pueden meter en los alveolos, en los pulmones y generan mucho más daño que otro tipo de contaminación. De manera que no está claro, veremos si con el paso del tiempo estas medidas redundan en que baje la contaminación en el cielo de París, pero en otros lugares...
Ni la lluvia puede con la contaminación.
No, es que...
Ni el viento.
El viento a veces un poquito, pero también como muy difícil, porque es una contaminación que se produce permanentemente con el tráfico. En otras ciudades que se ha realizado ese experimento, por ejemplo en Grecia, en algunas ciudades de Grecia, la verdad es que no ha funcionado mucho.
Oye, esta misma tarde se ha anunciado internacionalmente un espectacular hallazgo astronómico. Por primera vez los científicos han podido demostrar la existencia... Te voy a traer a la reunión del equipo económico a las 9. La inflación cósmica.
La inflación. Sí, yo te también traer, quería hablar de la inflación porque os oigo hablar en el equipo económico. Después voy a hablar yo de la inflación. Bueno, pero en este caso es la inflación cósmica. Este es un descubrimiento, se acaba de producir, se acaba de comunicar. Mañana se va a hablar en todo el mundo de esto, ¿eh? Esto es parecido a cuando se descubrió el Big Bang. Fíjate, nosotros sabemos cómo nació el cosmos. Más o menos, nació del famoso Big Bang, esa explosión cósmica que produjo pues que toda la materia y todo el tiempo naciese de un espacio tan pequeñito como un granito de arroz y empezase a expandirse. Pero quedaron algunos misterios por resolver. Por ejemplo, ¿por qué galaxias lejanísimas que en teoría nunca han tenido contacto se parecen mucho? Son como dos gotas de agua. Sí. Esto es como si tú pones a cocer un pollo en un horno y un pescado en otro horno y al final se mezclan los olores sin contacto entre los hornos. ¿Cómo es posible que ocurriese eso en el cosmos? Bueno, pues los científicos dicen que es que al principio, al origen del universo, el cosmos era todo una especie de masa, de plasma, como puede ser hoy el Sol. Estaban mezcladas las partículas y en cuestión de millonésimas de segundo duplicaba su tamaño. Eso es lo que llaman la inflación del cosmos. Como de una partícula, de un protón, se convirtió en un cosmos como un tamaño de una naranja en cuestión de millonésimas de segundo. Eso se conocía en teoría, pero no se había certificado experimentalmente. Ahora se acaba de descubrir la huella que dejó esa explosión, esa expansión. Unas ondas gravitacionales detectadas por un telescopio en el Polo Sur que confirman que efectivamente así fue como nació el cosmos. Ya no es teoría, ya está confirmado, y esto pues es una gran noticia sin duda para los cosmólogos.
¿Y para los que estamos debajo?
Bueno, pues nos sirve para saber un poquito más de dónde venimos. No es que tenga aplicaciones prácticas, pero nos ayuda a entender, igual que nos ayuda a entender de dónde venimos, otro tipo de teorías.
Hablando de dónde venimos, ¿cómo es posible que un bebé prematuro pueda sobrevivir dentro de una nevera de poliespán?
Tremenda noticia. Se ha producido en India, sí. En un hospital donde había nacido un bebé 2 meses antes de término del embarazo, sí. Con muy poquito peso, y los padres no podían pagar las 8.000 rupias diarias, que es como unos 120 euros aproximadamente, que costaba el servicio de incubadora.
Sí.
Los padres ganaban 9.000 rupias al mes. Les costaba 8.000 diarias la incubadora. Así que decidieron, por prescripción médica, colocar al bebé en una caja de estas de los helados, de poliespán, de corchopán, que llamamos vulgarmente,
y ponerle
una especie de cristal de plástico.
Pequeñito, pequeñito.
Y mantenerlo caliente. Vamos. Con lámparas durante las 24 horas del día.
¿Ja?
Bueno, ha sido un milagro porque realmente no es apto para que sobreviva un bebé prematuro este tipo de materiales. El bebé está bien, ha sido ya acogido en el otro hospital donde sí va a estar en una incubadora. Pero estas incubadoras, las buenas, las que funcionan, mantienen al bebé en una temperatura neutra, estable, porque los bebés cuando nacen tienden a perder mucho más calor del que generan internamente. Pero además hacen otras cosas. Los mantienen en un lugar aséptico, los monitorizan permanentemente. La incubadora sirve para algo mucho más que solo para dar calor, que evidentemente esta caja de poliespán no tenía, nada más que daba pues el poco calor que podía mantener el chiquitín en esas condiciones. Pero ha sobrevivido. Los padres han pasado una gran angustia porque han declarado, bueno, no sabíamos si estamos haciendo lo correcto o no.
Estoy con la boca abierta, si tengo un te estoy escuchando.
Bueno, pues han hecho lo correcto en este caso porque mantuvieron la temperatura neutra a unos 36 grados
es un milagro.
De ese pequeñín. Pero desde luego ha sido un auténtico milagro porque el resto de las constantes vitales no se podían controlar de esa manera. El niño está afortunadamente bien.
Y sí, ya está. Y tan felices todo el mundo.
Bueno, tan felices. ¿Ves? La gran desgracia es que en este caso no había otra opción.
No había otra opción.
No había otra opción.
Desgraciadamente no había otra opción, pero le ha salvado la vida.
Le ha salvado la vida. El consejo de un médico que se lo dio, el arrojo de los padres, también un poco la inconsciencia de los padres, pero en este caso bueno, bendita inconsciencia.
Bueno, la inconsciencia del instinto.
Imagínate tener al bebé metido en una caja con un plástico para poderle ver 24 horas al día, mantenido con lámparas, con una temperatura neutra, cada 2 horas se despertaban para ver cómo estaba, y el bebé ha sobrevivido, que esa es la buena noticia.
Lo fácil era lo contrario.
Sí, lo más habitual habría sido
lo
que hubiese perdido el calor necesario y hubiese muerto.
Que te vaya bien, Jorge Alcalde, ¿eh? Sigas apuntando noticias y las siguen contando en la linterna, ¿eh? Noticias de la salud contadas con mucha ciencia, ¿eh?
Ha sido un placer, como
siempre. Adiós, amigo, hasta el próximo día.
Voy a buscar más.
Estamos en la primera hora de la linterna y luz hasta la medianoche, a las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.